Y comenzamos con la pregunta de la señora diputada Matilde Fleitas Martín, del Grupo Socialista Canario, sobre previsión de la incidencia que puedan tener las herramientas del Sistema de Información Geográfica sobre las obras hidráulicas dirigidas al señor consejero de Transición Ecológica. Señora Fleitas.
Institución. Perdón.
Perdón.
Sí, las sustituciones. Disculpe. ¿Sí? ¿Partido Popular?
Sí. Carlos Ester por Fernando Enseñat. Y estamos a la espera de que Jacob Cuadri entre por videoconferencia.
¿Algún grupo tiene alguna sustitución más? ¿No? Señora Fleita, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, pues buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, señores viceconsejeros y también a la ciudadanía de Canarias que nos siguen a través de la televisión del Parlamento. Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados pues una norma histórica, la Ley de Cambio Climático, y siendo hoy pues esta comisión también de transición ecológica, pues creo que es justo ponerlo en valor, porque al final es una apuesta decidida no ya por el presente, sino por el futuro. Simplemente por un futuro, ya no hablamos de un futuro sostenible, sino de que este planeta pues tenga un futuro digno. Y la agenda legislativa de este Gobierno es igualmente ambiciosa. El Grupo Parlamentario Socialista pues se sumó al impulso decidido en el debate de la nacionalidad canaria, como no podía ser de otra manera, por la apuesta indubitada por la transición ecológica. Pregunto en el día de hoy por el agua y los sistemas de información geográfica. Y el 22 de marzo celebrábamos el Día Mundial del Agua y, sinceramente, creo que deberíamos celebrarlo todos los días si fuéramos realmente conscientes del valor pues, que tiene el agua en nuestras vidas. Sin agua no puede existir la vida y mucho menos pues, el sostenimiento o el progreso. El agua es un bien escaso, lo sabemos todos, y máxime si atendemos pues al tipo de extracción como la que hemos observado en las últimas décadas en Canarias, donde las galerías y los pozos, pues sobre todo en las costas y medianías de estas islas, pues bien por desconocimiento o bien por haber abusado de estos métodos, pues estamos en un proceso complicado y complejo para dar cabida a este sistema. Como dije hace unos días en esta sede parlamentaria, pues al final ustedes, señorías, conocen perfectamente lo que son los sistemas de información geográfica, pero creo que simplemente vale pues unos segundos para explicarle a la ciudadanía que estamos hablando de datos. Estamos hablando de datos que se conforman en un mapa, en la cartografía, y que al final nos sirven para conocer mejor el entorno en el que vivimos. Podemos añadir tanto conocimiento como queramos a esos datos. Y pongo un ejemplo que siempre es mucho más didáctico. Hay islas donde llevamos décadas instalando desaladoras. Es un ejemplo frecuente. Contamos con decenas de instalaciones en Canarias. Por lo que si la información fuera completa, fuera accesible, pues pinchando en cada una de esas estaciones nos estarían ofreciendo datos relevantes para quienes los consultamos, como por ejemplo pues el volumen de extracción, el coste de la extracción, la energía empleada, qué tipo de membranas, de reparaciones, de mejoras han sufrido pues esas estaciones. Estos datos hablarían directamente a la ciudadanía, señor viceconsejero, a las administraciones públicas y también a los entes privados. Hablarían del trabajo que ustedes están desarrollando y que todas esas administraciones y entes públicos y privados pues están desarrollando. Entonces nos parece que esas infraestructuras vinculadas al manejo de este vital recurso tienen que tener una máxima difusión. El Grupo Parlamentario Socialista pues entiende básico disponer de forma unificada de toda esa información posible sobre las obras hidráulicas, sobre todo las realizadas en Canarias y sobre el ciclo del agua también en nuestra tierra, para tomar las mejores decisiones en base a la experiencia colectiva y los nuevos avances que nos pueda proporcionar la ciencia. Estos días he invertido algunos minutos en navegar pues por estas páginas. He visitado GrafCan, SITCAN o la web recientemente abierta de datos abiertos de Canarias y pese a ser páginas en construcción, pues la experiencia ha sido satisfactoria. Pero no me preocupa el nivel de conocimiento que podamos tener los usuarios del tema del agua, sino los datos que los y las profesionales del sector puedan obtener con estas herramientas, porque al final redundará en las 8 Islas Canarias. Hemos conocido también por sus propias notas de prensa el trabajo que están realizando con los consejos insulares de agua y aplaudimos esta buena relación. Desde el Grupo Parlamentario Socialista acompañamos al Gobierno de Canarias pues en su apuesta por la sostenibilidad de los recursos hídricos, pero queremos, en nuestro propósito de enmienda, hacer una serie de valoraciones. Les pedimos que continúen desarrollando esa cooperación y coordinación interadministrativa y de conocimiento sobre la situación de las infraestructuras hidráulicas de Canarias, que además de atender a las especificidades de cada isla, pues extraigan conocimiento que en su conjunto nos ayuden a planificar mejor y con solvencia pues las necesidades reales del sector hídrico en las próximas décadas y que sigan apostando por la inversión en conocimiento y la aplicabilidad de herramientas que he citado en el día de hoy. Hace unos días acudí a unas charlas sobre el futuro de las aguas depuradas en la isla de la Palma, organizada por ASPA, la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos, y conocí proyectos que son ejemplos de lo que tratamos en el día de hoy, que es el proyecto Adaptare. Es un ejemplo claro de cómo los SIC pueden ayudarnos a avanzar y cómo la información coordinada y compartida es sinónimo de éxito. Y hay un dato aportado por el Consejo Insular de Aguas de La Palma que me sirve como ejemplo de lo que no nos podemos permitir como sociedad. La EDAR comarcal del Paso Los Llanos vierte al mar 1.200.000 pipas al año. En el año 2020 esa fue la cifra. Esa fue la cantidad desperdiciada de agua solo en ese EDAR de La Palma en el año 2020. Finalizo, señor consejero. Nosotros creemos que la gestión hídrica en Canarias supone un reto que ustedes y todo el equipo de la consejería pues está abordando de una manera decidida, extremo que hoy ponemos en valor, pero queda mucho trabajo por hacer y espero que la tecnología nos ayude a superarlo, pero juntos. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleitas, señor consejero, por tiempo de 5 minutos. Contesta el viceconsejero, perdone.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. La Dirección General de Aguas viene trabajando de manera continuada con la información cartográfica en todo lo que se refiere a la materia de agua. Concretamente, los planes hidrológicos de las 7 demarcaciones insulares, las del segundo ciclo, están ahora mismo en el visor del Gobierno de Canarias en Grafcan, en la empresa pública Grafcan, con todas las capas que están vigentes en este momento, ¿no? Con respecto a los planes de gestión del riesgo de inundación, está publicado en el visor del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, concretamente en el visor que se denomina Sistema Nacional de Zonas Inundables del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con relación a las obras hidráulicas, la Dirección General de Aguas el año pasado contrató a 2 expertos en sistemas de información geográfica, que el objeto era revisar y analizar las obras hidráulicas que estaban en curso. Toda esa información tiene correspondencia con las inversiones que se van a ejecutar en el tercer ciclo de planificación que va a salir próximamente a información pública. Lo que se espera y se pretende que toda la información de planificación hidrológica sea visible en el próximo, en el propio visor, perdón, del Gobierno de Canarias a través de Gracán. Es verdad que hay deficiencias en esta materia del sistema de información geográfica y de la información geográfica en relación con las obras y con la planificación hidrológica. La información sobre infraestructuras hidráulicas de Canarias en este momento presenta problemas, muchas veces porque no hay información, otras veces porque hay municipios de poca entidad poblacional que no tienen esa información, y otras veces porque no se proporciona la información o solo se proporciona parcialmente. Hay una dispersión de la información acerca de las obras hidráulicas de interés general en el ámbito de la comunidad autónoma y, por tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo para aunar esos datos en un sistema que permita visualizarlo, consultarlo y explotarlo de una manera ágil y sencilla. Eso tendrá que ser a través de un sistema de información, de un SIG, de un sistema de información geográfica, que permita el almacenamiento y el proceso y la visualización de toda esa información. Con eso, con ese sistema, que es un reto para la consejería, atenderíamos a un cuádruple objetivo. En primer lugar, dispondríamos de una herramienta que permita visualizar la información y elaborar informes a nivel interno, cargar, compartir y actualizar y ceder información, trabajar en proyectos relacionados con las obras hidráulicas de interés general y unificar el modelo de datos usado por las diferentes administraciones. Un segundo objetivo sería, de estos 4 que he mencionado, sería gestionar la información a diferentes niveles. Y ahí tenemos el planeamiento hidrológico, información de las infraestructuras, gestión de las infraestructuras, gestión de las inversiones, etcétera. Un tercer objetivo sería gestionar los proyectos de manera integral, lo que permite una gestión unificada y eficaz de esa información y optimizar toda la toma de decisiones. Para esto es necesario que utilicemos las herramientas que nos permitan un acceso instantáneo a las obras hidráulicas de interés general y que nos permita también establecer una asociación de informes, estudios, certificados, manuales, proyectos o cualquier tipo de información. Y el último objetivo sería alcanzar la integración y el despliegue de los servicios para la información de los planes hidrológicos, para la integración con la realidad virtual o con la realidad aumentada y para portales de noticias, blog, etcétera. En esta línea es en la que viene trabajando la Dirección General de Agua, coordinadamente, como usted ha señalado, con los consejos insulares, los 7 consejos insulares, con las reuniones que periódicamente tiene el Director General de Aguas con los 7 consejos, a fin de coordinar actuaciones, información y demás. Y, además de esa coordinación, vamos a intentar seguir trabajando en la línea que hemos apuntado en esta intervención, con el propósito, con el objetivo de que estas intenciones se conviertan a la mayor brevedad posible en una realidad tangible.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado Manuel Marrero Morales, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre avances en financiación y proyectos para la implantación de la geotermia como energía de respaldo, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica.
Buenos días, señor consejero y equipo. El asunto de la geotermia lo hemos tratado ya en diversas ocasiones en el Parlamento, pero nunca parece que acaba de despegar definitivamente. Es decir, la historia de la geotermia en Canarias es larga, ¿no? Sin embargo, por motivos diversos, hasta la actualidad, pues no ha habido una apuesta clara concretamente del Gobierno de Canarias, exceptuando la última etapa, por impulsar la exploración, la investigación y, claro, de ser positivo, llevar a cabo el aprovechamiento como energía de respaldo. Sabemos todos que la geotermia es una fuente de energía sostenible, renovable, casi infinita, que proporciona calor y electricidad las 24 horas del día a lo largo de todo el año. Está claro que en las entrañas del planeta hay abundante agua y abundante calor, los dos elementos necesarios para que se produzca la energía geotérmica. En el Estado español está regulado la exploración y la investigación geotérmica a través de la Ley de Minas del año 73, de 21 de julio, que tiene a posteriori hay una serie de modificaciones, etcétera. Fue una ley firmada en la época de Franco y sigue vigente, y es la que regula los permisos de exploración y de explotación, y también de investigación. En el caso concreto de los permisos de exploración, en muchos lugares, y también en Canarias ha habido intentos de utilizar esos permisos para especular con ellos, es decir, tener concesiones del permiso para luego, a posteriori, si es necesario, revenderlos, etcétera, como pasó no hace muchos años con una empresa alemana. Y Canarias, en estos momentos de esta fase, una vez hechos diversos estudios a lo largo de este tiempo, pues lo que necesita es el impulso decidido a la investigación e impedir de alguna forma esa especulación. Pensemos que hasta ahora lo que se ha dedicado a geotermia en Canarias en este tiempo, por los datos que he podido recabar a través concretamente del INVOLCAN, es que la iniciativa privada ha dedicado un 16,42% de lo que se ha dedicado a este asunto. Y ahí está el caso de Petrater. Los proyectos competitivos que se han presentado ante distintas administraciones, etcétera, significa un 55%. Y la aportación de los proyectos hechos desde las administraciones viene a significar un 28,58%. Es decir, el Cabildo de Tenerife ha aportado, en este caso, 1.200.000 euros para trabajos en geotermia, el Cabildo de Gran Canaria, 435.000 euros, el Cabildo de La Palma, 150.000, y el Gobierno de Canarias, 135.000. Es decir que, en estos momentos, lo que necesitamos siempre es mayor, es un riesgo grande, porque las fases primeras, cada 100 kilómetros cuadrados, que es lo que se establece como cuadrículas en las exploraciones de geotermia, tienen normalmente un coste aproximado entre 1 y 2 millones de euros los estudios previos, necesarios absolutamente para luego hacer los 3 pinchazos, por llamarlo directamente, las 3 prospecciones directas en el subsuelo, con, digamos, con profundidades entre 1.500 y 3.000 metros. y eso tiene un coste aproximado de unos 6 millones de euros cada una de las prospecciones. Por tanto, estamos hablando de que para hacer una prospección en una cuadrícula o lo que sea en una isla, pues a lo mejor se necesitan 54 millones de euros, pero hay un riesgo grande. Por tanto, hay que tener garantías de que el lugar donde se vaya a hacer tiene garantías o por lo menos muchas posibilidades de que haya la posibilidad de explotación geotérmica. Por tanto, es fundamental la cuestión de los estudios de exploración, de investigación previo y que, de alguna forma, cuando se vaya a actuar, se intervenga. Sabemos que la geotermia, una vez ya se está, los costes de producción del mantenimiento están entre los más bajos, porque por megavatio que se genere, es decir, el coste de producción está en torno a 4 o 6 céntimos de euro el kilovatio. Por tanto, es de los más bajos dentro de la producción energética. Definitivamente, nosotros pensamos, desde el grupo de Sí Podemos Canarias, que habría que mejorar la legislación minera. Galicia tiene una ley propia al respecto, ¿no?, con un procedimiento unificado de tramitación, con claras normas de evaluación de impacto ambiental, sobre todo lo que significa el umbral específico de profundidad, que hay que tenerlo en cuenta. Hay que valorar que con la geotermia no se altera el balance hídrico, ya que se devuelve el acuífero el agua que se extrae. Y finalmente, concluimos que sin permisos de investigación no va a haber desarrollo geotérmico y sin apuesta desde lo público tampoco. Por eso planteamos qué apuesta hace el Gobierno de Canarias en sus planes, etcétera, para la implantación de la geotermia de alta temperatura, de alta entalpía, como energía de respaldo. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Por un tiempo de 5 minutos tiene usted la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todas las diputadas y diputados que están aquí presentes y los que asisten de manera telemática a esta sesión de la Comisión Plenaria. Primeramente, quiero empezar, de alguna forma, pues manifestando la satisfacción, aunque no tenga que ver con el punto, pero sí quisiera aprovechar este momento para expresar y manifestar la satisfacción del Gobierno de Canarias porque España tenga una ley española de cambio climático y transición energética a las que esperemos que pronto se pueda sumar la propia ley canaria a finales de este año. Yendo al objeto de la pregunta, la apuesta principal, de la misma forma que ya expusimos cuando trajimos la presentación de las tres primeras estrategias que van a conformar la planificación de transición energética de Canarias, es precisamente una planificación donde se sepa cómo se tienen que imbricar los distintos agentes que intervienen en el sector eléctrico canario, en este caso la geotermia como un elemento energético primario que tiene que funcionar como un sistema claro de respaldo y sobre el cual al día de hoy existen algunas incógnitas que tenemos que despejar. Y despejar esas incógnitas significa, sobre todo, hacer una serie de estudios preliminares antes de empezar a hacer esos estudios superficiales de los que usted hablaba a nivel de cuadrícula, para después, en una tercera fase, pasar a estudios en profundidad. La primera fase es hacer esas investigaciones, que es precisamente lo que estamos embarcados. En lo que estamos embarcados es que la propia planificación de transición energética canaria, de la misma forma que les presentamos esas tres primeras estrategias, va a haber una estrategia específica de geotermia. Hay una estrategia de geotermia en Canarias que nos definirá exactamente cuál va a ser la hoja de ruta a la hora de actuar en materia de geotermia. Y espero, ya tenemos un primer borrador terminado, y espero que en breve, en los próximos meses, de la misma forma que hicimos la presentación con las otras tres estrategias, también aprovechemos este foro para hacer esa presentación de esa estrategia de geotermia de Canarias. Y esa estrategia definirá cómo se tiene que reducir la inversión necesaria para saber realmente y poder definir la realidad de la geotermia dentro de Canarias. A pesar de que los costes de mantenimiento y de producción de lo que usted hablaba, que al final se traducen entre 40 y 60 euros el megavatio, evidentemente nos colocaría a niveles de territorio continental desde el punto de vista de la generación eléctrica y seguramente nos colocaría un 50% más bajo que los últimos datos del coste de producción eléctrica en Canarias, que está en torno a los 115, 120 euros por megavatio. Pero evidentemente se precisa una inversión importante, una inversión que es el factor de riesgo en este tipo de tecnología, una inversión que para Canarias se estima que pueda estar en torno a los 54 millones de euros, que viene a ser, con los primeros indicios que tenemos precisamente del Involcán, pues hacer en las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, tres catas a cierta profundidad, al precio que usted acaba de mencionar. Estamos hablando de 18 millones por isla. La intención de este Gobierno es intentar, estamos viendo si puede tener encaje con los fondos de recuperación y dentro de la Estrategia de Energía Sostenible para Canarias, es decir, esos 466 millones que ya están confirmados para Canarias por parte del Ministerio de Transición Ecológica, incluir pues la práctica totalidad de esta inversión necesaria. Digo que esa es la intención y que tenemos que analizar, porque evidentemente podemos correr el riesgo de que sea una inversión perdida. Y tenemos que analizar, de alguna forma, tanto con el Ministerio de Transición Ecológica, pero a su vez con la Comisión Europea, que estén dispuestos, de alguna forma, a asumir ese riesgo de que podamos invertir y que la inversión sea perdida, porque, como ustedes muy bien saben, los fondos de recuperación tienen, de alguna forma, un efecto de permanencia de vocación y tienen que ser elementos tractores. Por lo tanto, aquí hablamos de que se abre esa oportunidad y la idea es que podamos, de alguna forma, plantearlo dentro del paquete de energía sostenible de Canarias. En caso de que no sea así, de que no tenga cabida dentro de la normativa de los propios fondos que aún están por terminar de definir por parte de la Comisión Europea y del Gobierno de España, pues evidentemente el Gobierno de Canarias buscará dentro de la planificación energética, la planificación de resiliencia energética que tendrá su propia ficha financiera, los compromisos presupuestarios para despejar esa duda y saber si definitivamente se puede contar con la geotermia como elemento de respaldo o no. Lo ideal es que fuese que sí, pero para eso de alguna forma tendremos que despejar las dudas, porque evidentemente podría cambiar mucho la configuración de los sistemas eléctricos de Tenerife, de La Palma, y en el caso de Gran Canaria, si se uniese con los sistemas eléctricos de Lanzarote y Fuerteventura, pues tendríamos un respaldo muy importante en cuatro de los seis, de los cinco posibles sistemas eléctricos con los que pueda contar Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la siguiente pregunta del señor diputado don David Felipe de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la relación entre el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria con las autorizaciones de los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, en Lanzarote y Fuerteventura. Contestará la pregunta el señor viceconsejero Miguel Ángel Pérez. Señor de la O. Fernández, tiene usted por un tiempo de 5 minutos la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues efectivamente de esto se trata, ¿no? De las conexiones entre islas y las repercusiones que tienen proyectos diseñados o programados, en este caso en la central de Chira-Soria, en la isla de Gran Canaria, y la afección posible que tengan otros territorios insulares como especialmente Fuerteventura y Lanzarote. Aquí tengo un proyecto de Intermarca de hace muchos años, de hace casi una década, donde se refleja las conexiones no solo entre Lanzarote y Fuerteventura, que ya existen, sino la prevista a Gran Canaria e incluso una proyección de conexión con Tarfaya, con el continente africano. La realidad, señorías, es que Canarias, en sus inicios de la década del 2000, tenía un retraso en la implantación de energías renovables, motivada por varias cuestiones, especialmente por el conflicto judicial provocado por el caso eólico en el 2004 y algunos recursos que se pusieron, en este caso concretamente voy a hacer referencia a uno, muy acertadamente por parte del Cabildo Insular de Lanzarote, en aquel momento gobernado por el Partido Socialista, que permitió que los parques eólicos instalados en esta década en la isla de Lanzarote sean de titularidad pública del consorcio de aguas de la isla Lanzarote y, por lo tanto, sea de todos los lanzaroteños y lanzaroteñas. Eso es el camino a seguir. Yo creo que estamos viviendo una época dorada de implantación de energía renovable, donde las grandes compañías eléctricas, sabiendo que el tiempo juega en su contra, aquellas compañías especialmente que están dedicadas a la energía fósil, y están viendo un nicho de mercado, una posibilidad de de replantear su negocio. Y en esto estamos viendo cómo en la isla de Fuerteventura están diseñados o programados más de 50 parques fotovoltaicos y otros tantos, casi 40 parques eólicos, que estamos hablando de hoy unos 400, más de 450 megavatios, cuando la isla de Fuerteventura, en la mejor de sus momentos, con un lleno turístico, la demanda es de 100 megavatios. Por lo tanto, algo no cuadra, y cuando se está diseñando además una programación para Fuerteventura para que llegue casi a los 1.000 megavatios, pues entenderán que el impacto que se sufre el territorio, especialmente de Fuerteventura, pero ya estamos viendo cómo en Lanzarote se han pedido autorizaciones para varios parques eólicos, y entre ellos algunos parques eólicos enfrente de la zona de las caletas hacia el mar, offshore. Y bueno, volvemos a caer en repetir la desgracia de esta tierra, que son políticas extractivas de nuestra economía. Vuelven a ser proyectos extractivos que sí que generan empleo, evidentemente, y puede generar ciertos recursos, pero que al fin y al cabo la gran parte de los recursos van para afuera. Hacía unas semanas se publicaba un artículo donde hablaba de la implantación de la energía renovable en Canarias y decían que el 85,7% está en manos privadas. La isla de Gran Canaria es tal vez una de las más afectadas, junto con la Gomera, donde solo un 5,6% de la energía renovable instalada está en manos públicas. Nos vamos al otro extremo y estaríamos hablando en Lanzarote que al día de hoy estaríamos más cerca del 70% de energía pública instalada y un 40% o un 30% de energía privada, refiriéndonos evidentemente a la energía renovable. Yo creo que esto hay que revertirlo. Es un momento donde todo va muy rápido, señor consejero, donde tenemos que igual parar esta locura que nos va a hipotecar nuestro territorio y nuestra capacidad de generar economía y recursos para nuestras instituciones para seguir manteniendo y sosteniendo los servicios esenciales. Y termino con una propuesta que llevamos desde el Grupo Nacionalista Canario al último debate en la nacionalidad. Pedíamos que se creara una agencia canaria de energía vinculada a las tres administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, para gestionar, para desarrollar efectivamente parques fotovoltaicos, parques eólicos, cubiertas de colegios, cubiertas de centros de salud, etcétera, etcétera, y que por lo menos pudiéramos ser partícipes de primera mano de este nuevo negocio que se nos está yendo a una velocidad enorme y que nos va a permitir, además, tener, como decía, recursos para derivarlo a sostener los servicios esenciales. Y también pedíamos en esa resolución pues una suspensión momentánea para evitar lo que luego van a ser daños mayores. Fuerteventura no se puede permitir el desastre territorial, paisajístico y ambiental que se está proyectando, ni Lanzarote, ni ninguna de nuestras islas. Pero en este caso me centro en Lanzarote y Fuerteventura. Nada más. Gracias, señor consejero, aunque sé que me va a contestar el señor viceconsejero.
Gracias, señor de la O. Señor viceconsejero, tiene usted la palabra por el tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Realmente no existe conexión, no existe ninguna conexión a día de hoy entre la implantación de futuros parques o fotovoltaicos eólicos en las islas orientales y el proyecto de Chira-Soria. Chira-Soria nace como un proyecto de estabilizar el sistema, disminuir los costes del sistema eléctrico y de reducir las emisiones contaminantes de CO2 en la isla de Gran Canaria. Y digo que por ahora, porque el proyecto de Chira-Soria, como usted bien conoce, tiene una duración, una vez aprobados todos los informes, de ejecución de obra de 6 años. Ojalá fuera menos, ojalá Chira-Soria también sirviera para interconectarse y dar estabilidad a todo el sistema de la provincia oriental de Canarias, pero la realidad es que a día de hoy no es así. Los proyectos de Lanzarote y Fuerteventura, que a día de hoy creo que no hay ninguno aprobado por este Gobierno, por este actual Gobierno de Canarias. Todo lo que se está implantando a día de hoy son proyectos que vienen con autorizaciones administrativas, técnicas y ambientales de gobiernos anteriores. Nosotros hemos terminado un procedimiento de evaluaciones ambientales de eólicas y fotovoltaicas que estaban en concurso. Por lo tanto, todavía no se ha emitido ninguna declaración por parte de este Gobierno de Canarias autorizando ningún parque en esas dos islas. Ojalá en el futuro, y a través de lo que la planificación energética que en su momento se aprobó en el año 2015, por parte del Gobierno del Estado y aprobado por el Congreso de los Diputados en octubre de 2015, en ese anexo 2 de la planificación energética sí que existe, como usted bien ha dicho, un cable de interconexión entre Fuerteventura y Gran Canaria. Ojalá tuviéramos ese cable y no estuviera ya en el anexo 2, sino en el anexo 1 y pudiéramos empezar a trabajar para que las islas estuvieran lo más interconectadas posible, porque eso va a suponer una mejora de la estabilidad del sistema y podríamos tener mejoras ambientales considerables en islas que lo están pasando realmente mal por el uso de sus centrales como Fuerteventura. Está en planificación, estamos intentando llegar a acuerdos con Red Eléctrica para que ese anexo 2 sea una realidad ya en planificación energética en los próximos 6 años. Se están en conversaciones con ellos para que así sea. Y en todo caso, con también lo que comentaba, lo de Tarfalla, no hay conocimiento por parte de este Gobierno sobre una interconexión con África. Y con el offshore a día de hoy, hasta que los PORM, los planes de ordenación de los recursos marinos que le corresponde y le compete al Gobierno del Estado, no estén aprobados, dudo mucho de que se vaya a implantar en esa zona de Lanzarote una eólica offshore, porque en todo caso tendrán que tener la autorización también del Gobierno de Canarias y a día de hoy no hay ningún proyecto sobre la mesa sin que nosotros tenga el visto bueno de Canarias con la planificación de los recursos marinos y por lo tanto del PORM. Así que tranquilidad con respecto al tema de PORM. La interconexión no se hará hasta que no se finalice Chira-Soria, porque sin Chira-Soria no hay ningún sentido de interconectar las islas. Ojalá tuviéramos el cable submarino ya hecho, la realidad es que no es así, está en el anexo 2 de la planificación energética, peleando para que sea una realidad más pronto que tarde, y sí anunciarles que el segundo cable de interconexión, Lanzarote y Fuerteventura, empezará pronto las obras para mejorar el sistema de calidad energético de esas dos islas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Continuamos con la siguiente pregunta del orden del día del señor diputado don Manuel Fernando Martínez Álvarez, del Grupo Socialista Canario, sobre los planes de gestión del riesgo de inundaciones de las 7 demarcaciones hidrográficas de Canarias. Contesta el señor consejero posteriormente por un tiempo de 5 minutos. Señor Martínez, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, sus señorías. Buenos días, consejero, y buenos días, viceconsejero. En el año 2010 se aprobó el Real Decreto 903 de evaluación y gestión de riesgos de inundación con dos claros objetivos. Uno era el obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos asociados a las inundaciones y otro objetivo era lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir las consecuencias negativas sobre la salud y la seguridad de las personas y de los bienes, así como sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras. Recientemente, una revisión de más de 90 artículos encuentra que es probable que el cambio climático esté haciendo que los ciclones tropicales sean más intensos y cada vez más son más frecuentes ver a los alrededores de Canarias la formación de estos tipos de ciclones, unos ciclones que pueden provocar inundaciones. Y todos somos conocedores cómo hasta ahora en Canarias se ha estado llevando la planificación hidrológica, que incluso ha sido llevada a los tribunales europeos. En estos momentos, en la anterior comisión que tuvimos y que hice esta misma pregunta, estaban aprobados el de La Gomera, nada más, el PEGRI de la Gomera, y esto era una obligación que deberían de tener todos los consejos insulares de agua del periodo 2015. Una encomienda que se le hizo al Gobierno de Canarias, que por lo tanto una competencia insular fue trasladada al Gobierno y gestionada por el Gobierno, y a día de hoy pues me gustaría saber en qué situación se encuentran y los demás, los restos, los 6 planes de gestión de riesgo de inundación que tiene Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Tiene usted la palabra, señor consejero, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor diputado. Aquí seguir diciendo lo que veíamos diciendo cada vez que se hace esa pregunta y aquí pues sería un avance. Hay que señalar que a día de hoy los 7 planes de riesgo de inundaciones de la primera fase ya están totalmente aprobados, por lo tanto con retraso, pero de alguna forma ya tenemos el primer ciclo del plan de riesgo de inundaciones totalmente aprobado. La fecha de cada uno de ellos fue El 20 de febrero del 2020 se aprobó el de La Gomera, el 26 de noviembre el año pasado el de Fuerteventura, que hay que decir que con el estado de alarma, como ustedes saben, se suspendieron todos los plazos administrativos, pero aprovechando el Real Decreto de declaración de estado de alarma, por parte de la Consejería se firmó la correspondiente orden de Consejería para poder seguir de alguna forma eximirlos de esa suspensión, dada la gravedad de no tener dichos documentos. Por lo tanto, como le dije, a final de año, que era nuestra intención, fue cuando son instrumentos complejos para su aprobación, pero el 26 de noviembre se aprobó Fuerteventura, el 10 de diciembre el de Gran Canaria, el 18 de diciembre el de Tenerife, el 11 de febrero el de La Palma, el 4 de febrero el de Lanzarote y el último fue el pasado 18 de febrero. Por lo tanto, el primer ciclo de la planificación de riesgo de inundaciones, como los dos ciclos de planificación hidrológica, de alguna forma estamos ya al día con los que nos marcan las distintas directivas marcos de la Unión Europea. No hay ningún tipo en estos momentos de incumplimiento de Canarias en materia ni de planificación hidráulica ni de planificación frente a riesgo de inundaciones. No solo eso, sino que se está trabajando ya y vamos en plazo, vamos acompasado con el conjunto de las comunidades autónomas de España en la planificación del tercer ciclo de planificación hidrológica y del segundo ciclo de planificación de riesgo de inundaciones, con el objetivo de que podamos cumplir el plazo que se ha marcado la Comisión Europea, que es remitir, dar cuenta en marzo del próximo año, de manera que cuando tengamos que dar cuenta en marzo del próximo año, la intención, y si de alguna forma no se atasca ningún procedimiento administrativo, recientemente vamos a empezar la exposición pública. La idea es que en mayo podamos empezar esa exposición pública, que como usted sabe es una exposición pública que precisa de 6 meses. No se va a articular ningún mecanismo para reducirla, que siempre también ha sido algo que ha podido suscitar algún tipo de polémica, pero en definitiva vamos a intentar que tenga todas las garantías habidas y por haber, de manera que se empieza a someter a esa exposición pública de todos los documentos al mismo tiempo. Además, mediante plataformas se va a poder consultar en tiempo real toda la información depositada por parte de los consejos insulares de aguas que ha sido recogida en la planificación de riesgo de inundación, y paralelamente también ya se va a proceder a las evaluaciones ambientales estratégicas de los distintos documentos, ¿no? Con el objetivo, insisto, de que no se inicie ningún tipo de proceso sancionador a España por los incumplimientos de Canarias, sino que de alguna forma podamos, en el plazo que nos ha fijado la Unión Europea, que es en marzo del año 2022, poder remitir e informar de que tanto la planificación que corresponde a ese plazo tener aprobada se encuentre aprobada.
Muchas gracias, señor consejero. Le restan 3 minutos 23 segundos, señor Martínez.
Déjeme, muy breve.
Déjeme colocarle el tiempo, por favor. Gracias, tiene la palabra.
No, yo felicitar al Gobierno de Canarias por liderar y culminar este procedimiento. Es una planificación hidrológica y también la planificación de la gestión de riesgos e inundaciones, que es competencia de los cabildos insulares y que hasta ahora había sido deficitaria y que no habíamos nunca cumplido en plazo. Y yo creo que en esta Cámara deberíamos de ver y de analizar qué es lo que está ocurriendo con los instrumentos de planificación de régimen insular, porque muchos cabildos adolecen de esas figuras y la tramitación, y un claro ejemplo que después abordaremos, también pasa por el tema de los residuos o pasa también por el tema que estamos viendo hoy de las energías renovables. Entonces, yo creo que son temas competenciales que afectan a diferentes administraciones y que debemos de abrir un debate en esta Cámara para analizar a futuro cómo debemos de gestionar la planificación de cualquier tipo en Canarias. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Martínez. Le queda aproximadamente 1 minuto, señor consejero. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es del señor diputado, don Jesús Ramón Ramos Chinea, del grupo Agrupación Socialista Gomera, sobre el nombramiento de Canarias como kilómetro cero del Corredor Biológico Mundial. Contestará posteriormente a la pregunta el señor consejero. Tiene usted la palabra, señor Ramos Chinea, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor consejero, tanto a usted como a su equipo. Esta pregunta que trae la agrupación socialista Gomera hoy a esta comisión es precisamente porque creemos vital que Canarias participe de todas esas iniciativas internacionales en las que nos sea posible colaborar en esa misión común que no es otra que la protección de la biodiversidad de nuestro planeta. Porque si le damos la importancia debida pues a todas esas sinergias internacionales y multilaterales pues que se están actualmente desarrollando en el mundo, y si Canarias también se suma a ellas, lo que conseguiremos pues precisamente contribuir a ese impulso global en la conservación del medio ambiente, en la lucha contra el cambio climático, en la descarbonización y, por supuesto, también en un tema importantísimo como es la implantación de los ODS. Por eso, nuestro grupo se alegra de que el Gobierno de Canarias sea nuevamente colaborador en una colaboración internacional y que se lleve a cabo estas metas, y queríamos ponerlo en valor. Creemos que es importante, así como lo hicimos también en su día en otro tipo de iniciativa en la que está colaborando este Gobierno de Canarias, y no es otra pues que con el resto de archipiélagos del planeta pues contribuyamos a la conservación del planeta. Y como también queríamos poner en valor pues la riqueza de nuestra fauna, y en el caso que nos ocupa hacer un llamamiento a la población a que se una a la conservación de los cetáceos que pueblan las aguas canarias. Es conocido que entre La Gomera y Tenerife tenemos un santuario de cetáceos inigualable en Europa, que pues contribuye a la cría y conservación de multitud de especies, muchas de las cuales, como los calderones, pues tienen su estancia permanente en aguas canarias. Y nos corresponde a todos los canarios proteger ese santuario y que sea un ejemplo dentro de esos proyectos del Corredor Biológico Mundial. Por desgracia, señor consejero, a cada año que pasa pues se siguen produciendo muertes de cetáceos, y en nuestras aguas y costas, muchas de ellas por colisiones con embarcaciones. Y si uno de los objetivos de esta iniciativa internacional es apelar a la responsabilidad mundial, esta debe empezar pues desde nuestra propia casa. He de decirle que la pasada legislatura también se establecieron soluciones normativas para regular la actividad turística y de recreo que se ha organizado en torno a este avistamiento de cetáceo, y se estableció la conformación de una comisión que, junto con las entidades locales y el Estado, pudieran organizar las labores de control. Y creo que sería bueno que también se le dé un impulso a esta colaboración institucional y que se extienda también pues a organizaciones que velan por los cetáceos y también a las navieras y al sector privado. Y más ahora, pues si queremos ser el kilómetro cero de este corredor biológico mundial. No me cabe duda de que tanto usted como su consejería pondrán este asunto en la agenda del Gobierno de Canarias, junto con todas las restantes iniciativas pues, que se están promoviendo, de forma que se pongan medios para mejorar la protección de cetáceos en nuestras aguas, y si hace falta, pues mejorar también nuestra respuesta normativa, pues promover los cambios necesarios pues para la protección de los cetáceos. Si conseguimos que el Estado se implique en esas tareas de control con una presencia permanente de agentes y medios, como la que existe en otros países que desarrollan estos tipos de proyectos de protección, pues habremos dado pasos en firmes y cumpliremos con ese objetivo global. Y además, localmente, la presencia de estos medios de control ayudarán activamente también a la concienciación a los canarios. En cuanto a esta iniciativa, estamos seguros de que si se trabaja activamente y se consiguen estos medios, pues sin duda en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que tendrá lugar del 1 al 12 de noviembre del 2021 en Glasgow, pues estaremos en una inmejorable posición para que Canarias y España den un ejemplo de implicación y determinación en el compromiso con este proyecto del Corredor Biológico Mundial, y en concreto en la protección de los cetáceos de nuestras aguas. Y así pues habremos pasado de las palabras a los hechos, y demostraremos que este Gobierno de Canarias está implicado al 100% con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha impuesto la ONU. Por tanto, por eso nuestra pregunta: ¿qué valoración y qué va a suponer desde su punto de vista para el archipiélago el nombramiento de Canarias como kilómetro cero del Corredor Biológico Mundial? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Señor consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor Ramos, por la pregunta, que da la oportunidad de explicar lo que significa que Canarias se haya sumado a esa iniciativa del Corredor Biológico Mundial. El Corredor Biológico Mundial es una iniciativa que nace inicialmente con vocación exclusivamente en ámbito de protección de bosques, de hacer un corredor mundial a nivel de bosque, pero que se ha ido extendiendo desde el punto de vista de extender ese concepto biológico al conjunto del planeta. Y en esa línea, Canarias se ha sido propuesta, y así hemos aceptado, que se pueda tomar como referencia del corredor biológico mundial en el ámbito marino. Es decir, usted ha ahondado en esos elementos que hacen que Canarias sea un elemento diferenciador a nivel global desde el punto de vista de biodiversidad marina. De hecho, eso hay que sumarlo a otras iniciativas, como ha sido la declaración de Canarias, las aguas canarias, concretamente los mares que están, el mar que está entre Tenerife y La Gomera, como un hotspot a nivel global, por muchos valores. Pero el principal, sobre todo, es la gran población de cetáceos que reside en nuestras aguas canarias, ¿no? Como ustedes saben, el Estatuto de Canarias delimita las aguas entre las islas como territorio canario, ¿no? Es la diferencia que tenemos al resto de archipiélagos de España, por ejemplo, que son las Islas Baleares. En Canarias no, nuestras aguas son territorio canario. Y por lo tanto, en Canarias tenemos una de las mayores riquezas desde el punto de vista de biodiversidad marina, pero sobre todo tenemos una de las mayores poblaciones residentes de cetáceos a nivel global, a lo que hay que sumarle otras poblaciones que de paso pasan un periodo en nuestras aguas canarias. Por lo tanto, eso hace que en esa línea, como hemos dicho en anteriores ocasiones, donde la acción en materia de transición ecológica tiene que ir de mano de las iniciativas y de los colectivos sociales, y esta es una iniciativa que nace de la sociedad, a las cuales las administraciones públicas no solo estamos obligados a prestar atención, sino que estamos obligados a fomentar y a participar de manera activa en ellas, de manera tan amplia como pueda ser posible. Y este es uno de los casos, ¿no? Cada vez son más los territorios que se van sumando a esta iniciativa del Corredor Biológico Mundial. Recientemente la Isla de Pascua también se ha sumado. Y la idea es que precisamente en Glasgow, en la COP26, se haga una presentación de manera, con todos los honores que se merece, de esta iniciativa, de esta propuesta del Corredor Biológico Mundial, donde Canarias va a ser un elemento de referencia desde el punto de vista, porque será el kilómetro cero del Corredor Biológico Oceánico. Eso evidentemente implicará, cuando digo que las administraciones nos tenemos que implicar, pues evidentemente apoyando, sino también tomando todo el conjunto de iniciativas que refuercen de alguna forma los elementos que motivan que Canarias pueda ser Corredor Biológico Mundial en el ámbito marino. Y en esa línea, pues esperamos que documentos importantes como pueden ser la propia Ley de Biodiversidad o otros documentos que se puedan desarrollar, pues sean elementos que lo que hagan sean afianzar y que sepamos que, bueno, que tenemos una responsabilidad de una protección de la diversidad en nuestros fondos marinos. Ese gran desconocido que a día de hoy existe, no en Canarias, sino a nivel global, de los cuales tenemos cada vez más datos y que nos va a obligar a la hora de adoptar determinados tipos de decisiones.
Muchas gracias, señor consejero. ¿Quiere hacer uso del tiempo que le queda? Pues entonces, perdón, pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto para la ejecución de la red de saneamiento de La Graciosa. Contestará posteriormente el señor viceconsejero Leopoldo Díaz y tiene la palabra don Osvaldo por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días. Viceconsejero, muy buenos días. Señor consejero y viceconsejero, mi pregunta va sobre un tema que está en este momento preocupando ya no solo mucho a las instituciones de la isla de Lanzarote, en concreto al Ayuntamiento de Teguise, del cual soy alcalde, sino también a los ciudadanos de La Graciosa, ciudadanos que consiguieron en la anterior legislatura, a través de una iniciativa de participación ciudadana, reconocer de forma oficial, gracias al trabajo de este Parlamento, esa isla como la octava de Canarias. Aquellos ciudadanos que iniciaron aquella iniciativa pensaban que le iban a traer un beneficio a la isla, ya no solo incrementar el bienestar social, sino un beneficio en infraestructura, pero 2 años después vemos que esa oficialidad no nos ha llevado a ningún tipo de beneficio. Ya no solo el propio Gobierno de Canarias, que ni siquiera ha escenificado un acto en la propia isla, sino, lógicamente, la losa administrativa que sufre el ciudadano y la ciudadana de La Graciosa, pues sigue estando ahí. Sigue estando el Ayuntamiento de Teguise, sigue estando el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Estado imperando en ese territorio. Señor consejero, mi pregunta va sobre el saneamiento de la isla La Graciosa, un saneamiento que empezó la obra en 18 de marzo del 16, se declara la tramitación de emergencia para la contratación de la ejecución de la obra depuradora y sistema de saneamiento de la isla La Graciosa, derivado de un expediente de responsabilidad medioambiental en relación con la existencia de una amenaza inmediata e inminente del daño medioambiental sobre la zona especial de conservación Reg Natura 2000 de los cebadales de La Graciosa. El 4 de abril de ese mismo año, hablamos del año 16, se adjudica la contratación por la tramitación de emergencia de la ejecución de la obra hablada, y el importe es 2.560.200.000 a la empresa Canaragua Concesiones por su acreditada experiencia en Canarias relacionada con el ciclo integral de agua y particularmente por la realización de numerosas obras de captación, potabilización, transporte y depuración de agua. También se adjudicó la realización de los estudios y asistencia técnica correspondientes por un importe de 250.000 euros al ingeniero don Cristóbal Florindo Molina, dada su acreditada experiencia concretamente en instalaciones y de depuración convencional por sistemas de humedales, instalación de bombeo y redes de abastecimiento y saneamiento de agua. En el año 17, en octubre, se declara la ampliación de la tramitación de emergencia para la contratación de esta propia obra, o sea, se amplía lo que es la contratación de la obra, resultando como tal otros 2.274.600 a la empresa Canaragua y 155.400 al ingeniero mencionado antes. Los actos seguidos para la tramitación del expediente se observa por el órgano de fiscalización la existencia de vicios de nulidad, por lo cual se para la obra. Hablamos que la obra lleva parada, señor consejero y viceconsejero, del día 16 de febrero del año 2018. Esto se manifiesta en el acta de recepción de la obra realizada en fecha de este año 2018. Resultando que de dicha contratación de obra, para lo que resta para la ejecución, debe acudirse a la tramitación de procedimientos ordinarios y urgentes de contratación mediante la licitación pública, y estos se inician en el año 18. Se redacta la finalización del proyecto, en el cual se tienen que recoger todas las obras que quedan pendientes por hacer, el bombeo, conexiones eléctricas, materiales y también las conexiones a las viviendas con los colectores. El 12 de marzo del 19 se convoca a los vecinos para explicarles este tipo de procedimiento y se quedó con los vecinos, señor consejero, que se iba a llevar, hablamos del año 19, el proyecto en cuestión de finalización de obra una vez finalizado. Señor consejero, aquí me paro, ¿no? Y me paro, señor consejero, porque no salgo de mi asombro que viniendo de Lanzarote para acá leo en un medio de comunicación local de Tenerife que usted dijo ayer que todo lo que hace trampa termina en el sumidero de Coalición Canaria. Señor consejero, yo reúno a los vecinos de La Graciosa cada 6 meses. Y si en algo me caracterizo es de no hacer trampa. Y si en algo se caracteriza la forma de gobernar de Coalición Canaria en Lanzarote, es que somos la primera fuerza política en la isla y somos la primera fuerza política en el municipio. Por tanto, yo creo que la diferencia entre usted y nosotros es que usted hoy no va a dar la cara, nunca podrá decir que eso no lo dije yo, y hablamos de un problema medioambiental que se está agudizando 5 años después. Lo digo porque, con la experiencia que uno tiene en el ámbito local y la licitación de obra, la ejecución de obra, sé que este tema no se va a arreglar en esta legislatura. Por tanto, hablamos de un tema que hay que ir con mucho sigilo y con mucha veracidad. Y a mí me gustaría saber cómo está el problema del saneamiento de la isla La Graciosa, si ya se ha presentado el proyecto en la Dirección General de Agua, cuánto va a tardar la licitación, cuánto va a tardar la ejecución, si el 1.000.000 de euros que se puso en el presupuesto del año 21 se va a pasar al 22, y por tanto, no solo quiero que usted me responda a mí, sino que responda a estos vecinos que el 12 de marzo del 19 están esperando una respuesta. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, don Osvaldo. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos el señor viceconsejero don Leopoldo Díaz.
Gracias, señora presidenta, y gracias, señor diputado, que formula la pregunta. Cuando hablamos de las obras de depuración y saneamiento de La Graciosa, Esto requiere acudir a algunos antecedentes que explican o que pueden explicarnos esta obra en su contexto. Algunos de ellos los ha dicho ya, los ha mencionado el señor diputado. Efectivamente, esto se inicia con una orden departamental de marzo del 16 por el que se declara la tramitación de emergencia para la contratación de esta obra. Posteriormente, una orden de 4 de abril del 16 adjudica la contratación por tramitación de emergencia. Este es un dato muy importante, el de la tramitación de emergencia para la ejecución de las obras, para la contratación de la ejecución de las obras y también la tramitación de emergencia para la realización de los estudios, y con posterioridad se da además una orden departamental del 31 de octubre del 17 por el que se amplía esa tramitación de emergencia para la contratación de la ejecución de la obra. Como ha dicho el señor diputado, hay una siguiente orden de 27 de noviembre del 17 que por el que se adjudica la contratación por tramitación de emergencia para lo que es la ampliación de las obras y la asistencia técnica inicial. Incluso él señaló las cantidades, las correspondientes cantidades, que yo, por tanto, no voy a repetir. Pero aquí se produce un hecho, a partir de ahora se produce un hecho muy importante en el expediente, que es que el órgano de fiscalización, como también ha mencionado el señor diputado, en su tarea de intervención y de fiscalización, como es lógico por la naturaleza de este órgano, del expediente administrativo, se observan que en el expediente de contratación hay vicios de nulidad de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no se ajustan al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del 2011, de 14 de noviembre del 2011, que es la que estaba en vigor en el momento en que se produce la fiscalización. ¿Qué significa esto? Significa que el expediente de contratación no podía ir por un procedimiento de tramitación de emergencia, que está señalado en la Ley de Contratos para situaciones catastróficas, irreversibles, etcétera. Por tanto, en consecuencia, había que ir a un procedimiento abierto de tramitación ordinaria y urgente. Esto lleva a que las obras se paralicen, efectivamente, como ha dicho el señor diputado, el 13 de abril del 18. Como consecuencia del informe de fiscalización, el propio Gobierno de Canarias inicia un procedimiento de revisión de oficio de todas las órdenes departamentales que habían declarado la tramitación de emergencia para la ejecución de las obras y para las asistencias técnicas respectivas, las iniciales y las ampliaciones. Por eso, las obras, como ya hemos dicho, se han paralizado desde 13 de abril del 2018, y bien, a partir de esta situación, la actual Consejería de Transición Ecológica inicia su andadura y con fecha 11 de agosto del 20 se inicia el procedimiento de contratación por parte del director general de Agua del proyecto constructivo de estas obras de depuración y saneamiento de la isla de la Graciosa. El presupuesto de licitación era de 70.000 euros. El contrato tiene un plazo máximo de ejecución de 6 meses, que será a contar a partir de la formalización del correspondiente contrato, y hay que tener en cuenta ahí que hay que contar con las preceptivas autorizaciones que haya que tramitar. Actualmente, ese contrato de elaboración, de redacción del proyecto, está en fase de adjudicación y, por tanto, está pendiente la formalización del contrato. Pero sí puedo anticipar que la adjudicación está otorgada. Se ha otorgado a una UTE formada por 3 empresas, que el próximo martes, día 16, se entrega la documentación por parte de esa UTE. Tiene que entregar la documentación para definitivamente adjudicarle el contrato. A partir de la formalización del contrato, habrá 6 meses para redactar el proyecto. El proyecto podría estar redactado en octubre, noviembre de este ejercicio. El siguiente paso sería el trámite de aprobación del proyecto, trámite administrativo, y la licitación de las obras, previsiblemente, el procedimiento de licitación se iniciaría en el 2022 y, por tanto, también las obras correspondientes. Esta es la información al respecto que podemos anticipar. Por lo que se refiere al año 19, no había partida presupuestaria suficiente. En el 20, según los datos que yo tengo, se consignaron 100.000 euros y en el 21, como quiera, que ya no solamente vamos a afrontar lo que es el proyecto, como acabo de decir, y no va a dar tiempo de más, pues ya el 1.000.000 de euros presupuestado lo hemos dejado en 108.000. Y ahora ya para el 21, lógicamente, habrá que hacer la partida presupuestaria correspondiente que permita, una vez licitadas las obras, ejecutarlas. Por último, sí me gustaría decir que a veces cuando, ya sé que me voy un poquito de tiempo, ¿no?, señora presidenta, que a veces cuando se recurre a lo excepcional, o mejor dicho, a lo normal, para convertir en normal lo que es excepcional, que es el trámite de declaración de emergencia para la contratación, se producen estos problemas. Los problemas de la revisión de oficio, de la nulidad de pleno derecho y la consiguiente revisión de oficio. Y además al respecto tendría que decir, que termino ya, que como leíamos en una ocasión
aquí finalizando, sobre Leopoldo.
El abuso de la tramitación de emergencia, lo que muchas veces trae es este tipo de problemas. El mal uso y los abusos en la contratación de emergencia, como decía un articulista en materia de contratación, es para salir corriendo y no parar.
Muchas gracias, don Leopoldo. Continuamos con la siguiente pregunta del señor diputado, don Manuel Fernando Martínez Álvarez, del Grupo Socialista Canario, sobre parques eólicos que se han declarado de interés general en esta legislatura. Señor Martínez, tenemos un problema, como ve, con la pantalla para el tiempo, entonces lo que haremos será girar la tableta para que pueda usted ver el tiempo que tiene disponible. Son 5 minutos, le contestará el señor consejero del Gobierno en el siguiente turno. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos, señor Martínez.
Buenos días nuevamente, presidenta, y buenos días, señoría. En la comisión, en esta misma comisión, en el mes de noviembre, a petición del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, se solicitó la comparecencia del presidente de la Asociación de Vecinos, el Time Limpio, y para hablar de las repercusiones de la implantación de los parques eólicos en la isla. En una entrevista reciente del actual presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, que gobierna con el PP y Coalición Canaria, decía que no tiene sentido paralizar la implantación de los parques renovables, todo lo contrario a lo que defendían ese día el Partido Popular y Coalición Canaria en la comisión. Y hoy mismo el portavoz, don David de la OJ, ha hablado el verbo parar este desmane que hay con el tema de los parques eólicos. Por lo tanto, ya empezamos con el primer conflicto interno de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura. Pero hoy traemos aquí esta pregunta para conocer si los parques que se están ejecutando se van a realizar o se han realizado en base a una planificación, que la última que tenemos del PECAN del 2007, o alguna planificación existente e insular en base a algún, o se está haciendo en base a un procedimiento o un criterio discrecional. Y cito estos instrumentos de planificación porque consideramos que son las claves para saber qué es lo que está pasando con la implantación de los parques de energías renovables en Canarias. Aquí quería enseñarles y mostrarles qué es lo que está pasando en Canarias. Esta es una fotografía de los parques eólicos en Arico, en Tenerife, entre Arico y Granadilla. Esta en Gran Canaria, en la zona de Santa Lucía. Un caos. Y esta es la diseminación de la cantidad de parques eólicos que se están construyendo en este momento en Fuerteventura. Por lo tanto, vemos que la planificación no ha existido. La concentración, como bien he dicho, de los municipios de Arico y Santa Lucía y la dispersión en toda la isla de Fuerteventura nos indica que la planificación integradora de las instalaciones, ordenando el conjunto de intereses legítimos de un modo racional y sostenible, no ha sido precisamente lo que ha ocurrido hasta ahora. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en una moción aprobada, en pleno ha solicitado una moratoria hasta que se realice la planificación correspondiente. Para poder implantar en Canarias, en el territorio autonómico, una instalación de producción de energía y transporte, tenemos dos caminos que establece las propias leyes canarias. Una es la ley del suelo, a través del artículo 62 o del 72, que le da cobertura a la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos, aunque no estén previstos en el planeamiento, y el otro camino es el que se ha llevado a través de la ley del sector energético, a través del artículo 6b, de la Ley de Regulación Energética de Canarias. Y siempre ha dicho, y me llama la atención de este artículo, cuando haya razones justificadas de urgencia o excepcional interés que aconsejen la modernización o el establecimiento de generación de energía eléctrica. Y compete a la consejería que lleva la competencia en materia de energía el declarar el interés general de las obras necesarias para la ejecución de dichas instalaciones y sin necesidad, nuevamente, de que no haya planeamiento. Nosotros creemos que la carencia de planeamiento, que es competencia de los cabildos, hace que no se pueda evaluar el impacto ambiental en su conjunto, que creo que es uno de los temas más importantes de la implantación de estos parques eólicos, sino que se están tramitando como impacto ambiental individual y no cómo afecta a todo el territorio y a toda la isla. Por lo tanto, hoy, señor consejero, le quiero hacer la siguiente pregunta. Saber qué camino ha cogido las empresas energéticas para establecer los parques eólicos o fotovoltaicos en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Martínez. Señor consejero, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez, por la pregunta. Precisamente la falta de planificación ha hecho eso. Ha hecho que hayamos tenido una política de implantación de parques eólicos totalmente sin ningún tipo de orientación y sin ningún tipo de rumbo. Pero lo más importante, que es por lo que es importante planificar, no solo para definir la hoja de ruta, sino para que las administraciones públicas y los ciudadanos puedan opinar sobre lo que se planifica. Hasta el momento del 2007, precisamente por esa falta de planificación, y retomo las palabras del viceconsejero que me acaba de preceder en la palabra, se recurre a la excepcionalidad para convertir algo en normal. Y ese no es el camino. A día de hoy, todos los parques eólicos que se han instalado tienen la declaración de interés general. Segundo punto, ningún parque eólico instalado o que se está instalando ha sido declarado de interés general por este gobierno, ni uno solo. Y la declaración de interés general es un hecho importante, porque es el único acto discrecional que tiene la administración para saber si hay requisitos de excepcionalidad, requisitos de interés general, como dice el propio artículo 6.bis. Pero cuando la excepcionalidad se convierte en una generalidad, es que algo se está haciendo mal. Cuando aquí cualquier promotor venía y solicitaba el interés general y se le daba el interés general, ya se le estaba dando el amparo territorial. Y cuando se le da el amparo territorial con el interés general, que insisto, este gobierno no ha conseguido ni una sola, el resto de actos son actos reglados. Son actos que no se pueden negar. Porque la única puerta, la única herramienta que tiene el gobierno de Canarias para poner un poco de orden en esto, sencillamente no se acudía a ese orden. Pero cuando además nos encontramos con que esos que ahora se están instalando están amparados en un decreto que se llama el Decreto de los Inocentes, porque se aprobó el 28 de diciembre del 2015 por el anterior consejero de Industria, donde se eximía 19 parques del proceso de evaluación ambiental. Entonces, ya la gravedad del 6B le añadimos hechos como este, donde se eximía por un decreto del anterior consejero a 19 parques del proceso de evaluación ambiental. ¿Qué está haciendo este gobierno de Canarias? Este gobierno, para empezar, ha parado todas las declaraciones de interés general, porque vamos a fijar criterios objetivables para dar cumplimiento a lo que dice la ley del sector eléctrico, para saber cuándo realmente existe un interés o no lo existe, y para dar voz a los cabildos, que a día de hoy no se le ha dado ningún tipo de participación. Por lo tanto, junto con la planificación, en la planificación de transición energética se definirán los espacios donde se puedan ubicar este tipo de infraestructuras, y después serán los cabildos donde concreten dentro de esos espacios dónde se tendrán que ubicar. Y empezaremos a fijar reglas de juego. Y esa planificación tendrá una consulta pública. La ciudadanía podrá opinar. La ciudadanía podrá definir cuál es la hoja de ruta en la penetración de las renovables en grandes infraestructuras. Y tanto en cuanto tengamos esa planificación, para empezar, No se va a instalar ni un solo parque eólico que no tenga una declaración de impacto ambiental positiva. Y algunas han sido denegadas. Y han habido promotores que han llamado a este consejero para revisar esas declaraciones de impacto ambiental. Y este consejero lo que ha dicho es que se ratifica en lo que los técnicos han expuesto. Segundo lugar, vamos a establecer una serie de criterios objetivos. No se van a instalar parques eólicos en ningún espacio protegido de Canarias ni en ningún espacio de Red Natura 2000. Para eso, el 6bis no será el instrumento. No se van a instalar en suelos rústicos de protección ambiental. Se va a exigir zonas de amortiguación en los espacios protegidos colindantes. Se va a hacer un estudio de repercusión acumulada de la actual concentración de parques eólicos. Se va a exigir que tengan garantía de engancharse a la red. Se va a exigir que tengan el 90% de la titularidad de los terrenos o el acuerdo con los propietarios que supongan ese 90%. Porque la segunda trampa que se hacía es que se declaraba el interés general, después el interés público, que era un acto reglado, y con el interés público se expropiaba y se mal compraba. Eso se ha acabado con este gobierno. Y lo que es más importante, se va a solicitar que los cabildos se pronuncien expresamente si están de acuerdo o no con la declaración de ese interés general. Si un cabildo no está de acuerdo, este gobierno de Canarias no va a imponerse al cabildo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hasta que tengamos esa planificación elaborada, que insisto, estará a finales de este año, es poner criterios objetivos para ver si hay excepcionalidad o no en la aplicación a la ley del sector eléctrico.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Martínez, le restan 55 segundos. Quiere hacer tiempo del uso del tiempo, perdón. Tiene la palabra, señor Martínez.
Muchas gracias, señor consejero, por aclararme quién ha realizado las políticas extractivas hasta estos momentos, que ha dicho en la anterior intervención el señor diputado David de la Hoz. Ha quedado claro durante qué gobierno se ha estado ejecutando esas políticas extractivas de los recursos naturales de Canarias y cómo se han desarrollado. Muchas gracias.
Ha llegado a la mesa una solicitud de... A ver, no, ¿sí? Ha llegado a la mesa una solicitud de palabra. Le tenía que dar tiempo al señor de la Hoz para que bajara.
Muy breve y no voy a abrir debate. Señora presidenta,
pide el minuto,
por alusiones directas, un minuto. Al señor diputado del Partido Socialista, al señor Martínez, que le tengo mucha estima, ¿no? No se trata de buscar culpables, que hay que hacer reflexiones de qué es lo que ha pasado hasta ahora para no equivocarnos de nuevo. Veníamos de una etapa de cero implantación de energías renovables y pasamos en el año 2017 a ser la comunidad autónoma donde se instaló toda la energía eólica en todo el Estado español. Efectivamente, ahora hay que revisarlo, es lo que he dicho. Yo no estoy buscando ni culpables, ni quién es más, ni quién es menos, ni quién apuesta más, ni quién apuesta menos. Lo que está claro es que tenemos un problema, no es un problema solo de Canarias, es un problema generalizado en todo el Estado español, incluso en toda Europa, y me atrevería a decir en muchos estados que están ahora mismo implantando y acelerando los procesos de instalación de energías renovables. Me alegra escuchar al señor consejero de que va a vincular esas declaraciones de impacto ambiental con la opinión de los cabildos, como no puede ser de otra forma. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Por un tiempo de un minuto tiene la palabra, señor Martínez.
Evidentemente, y somos partidarios de lo mismo y estamos defendiendo lo mismo, ambos diputados, pero sí que hasta ahora se está culpabilizando en estos momentos por su partido en Fuerteventura de que lo que está ocurriendo en Fuerteventura es a consecuencia del actual gobierno. Y hoy ha quedado claro y demostrado que han utilizado el 6bis como herramienta para penetrar la energía. Y eso que estamos vendiendo es cierto. Y los objetivos de Europa, tenemos que ir a la implantación de energías renovables, y el Partido Socialista lo va a defender, porque no puede ser de otra manera, pero siempre hemos dicho de una manera planificada y ordenada. Por lo tanto, yo creo que es donde tenemos que, y hoy ha aclarado el señor consejero, cómo vamos a proceder el Partido Socialista, que gobierna actualmente, con los parques de energías renovables. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Martínez. Ha finalizado el primer bloque del orden del día correspondiente a las preguntas orales en comisión. Para poder ordenar la votación de la proposición no de ley, necesito por favor, que se acerquen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Gracias, señorías. Cuando puedan, tomen asiento. A fin de su conocimiento, comenzamos con la PNL. Tendrá, señorías, guarden silencio, por favor. Tendrá 10 minutos el grupo proponente, 5 minutos el grupo socialista que ha presentado una enmienda y después el resto de grupos tendrán un tiempo de 3 minutos cada uno. Tienen conocimiento sus señorías de que ha llegado una enmienda in voce que se ha trasladado oportunamente a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Entonces, continuamos con el orden del día, tal y como he dicho. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos la representante del Grupo Popular.
Gracias, presidenta, y buenos días, señorías. Yo lo primero es agradecer las enmiendas que se han presentado, porque entiendo que esta es una proposición no de ley que para sumar, porque creo que todos estamos en la misma línea. Sí les voy a leer la enmienda in voce que se ha presentado por Coalición Canaria para su aprobación. Es una enmienda de adición que reza así: que se cumplan los objetivos planteados en la Declaración de las Islas Canarias, firmada en noviembre del 18, y que se ejecuten a través de PLOCAN como motor estratégico de desarrollo para las universidades públicas canarias y empresas tecnológicas dentro del marco de la economía azul. Pues bien, señorías, hoy traemos, como he dicho, a esta comisión una iniciativa que pretende que Canarias y España utilicen PLOCAN como infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2028. Objetivos que pasan, principalmente, por reforzar la colaboración público-privada, favorecer la transferencia del conocimiento, mejorar la situación del personal investigador y de las instituciones, potenciar la capacidad de España para atraer, recuperar y retener el talento o garantizar la aplicación del principio de igualdad real entre mujeres y hombres en las I+D+I. Teniendo estos objetivos marcados, señorías, y contando con un análisis DAFO ya realizado, resulta incomprensible que un proyecto consolidado y de prestigio internacional como la Plataforma Oceánica no forme parte de esta estrategia. No hace falta recordarles que hablamos de una institución científica de excelencia para generar conocimiento, tecnología, atraer inversiones y formar personal cualificado para profundizar en la exploración y el aprovechamiento del medio marino. Además, Tal y como ya he explicado en la propia iniciativa, en la exposición de motivos, estamos ante un consorcio que propicia un uso inteligente y responsable del medio, favoreciendo la generación del empleo y la actividad económica, contribuyendo a preservar su biodiversidad, el buen estado ecológico y la conservación del patrimonio natural. Teniendo en cuenta esto, amén de la hoja de ruta establecida por el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el 2050, es más que evidente que Canarias no puede quedarse fuera de este camino. Ya he hecho muchas intervenciones en anteriores comparecencias y he hablado de la importancia de aprovechar el mar de oportunidades que nos ofrece vivir en un archipiélago. No nos olvidemos que hablamos de que tenemos unas costas de una longitud de 1.583 kilómetros. Es más, es la propia Unión Europea la que habla de la importancia de los mares y de los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. En definitiva, señorías, saben que estamos hablando de la economía azul. Una economía que en Europa genera ya aproximadamente 4,5 millones de empleo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año. En nuestro país, esto se traduce en más de 691.000 puestos de trabajo y cerca de 23.000 millones de euros de valor agregado bruto. Más allá de esta concepción como sector o estrategia de desarrollo sostenible y pese a las dificultades actuales que todos conocemos, la economía azul puede servir como palanca para impulsar la necesaria recuperación en el nuevo entorno marcado por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Por tanto, no podemos dudar de que nuestros mares y nuestros océanos tienen un enorme potencial de oportunidades para la diversificación económica, la creación del empleo y el beneficio social esenciales, en general, para mejorar la competitividad de un territorio y, en particular, también para la recuperación económica como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, también tengo que decir que, a pesar de estos buenos datos, hay otros que no lo son tanto y donde todas las administraciones públicas debemos hacer un esfuerzo en mejorar si de verdad queremos avanzar y apostar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me refiero al grado de inversión, señorías. En España se volvió a suspender y, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 la inversión en I+D+I se situó en 1,25% del PIB. Este porcentaje supone menos de la mitad de lo que ha marcado la estrategia europea. Y además, en Canarias, pues nos hemos quedado en un pírrico 0,15%. Esto es más de un punto de la media de España y más de dos puntos de lo que establece Europa. Con esto, señoría, lo que quiero decir es que está muy bien que todos nos subamos al carro de la economía verde y azul, a los objetivos de la Unión Europea y hacia una economía más limpia y competitiva, pero de nada servirán nuestras palabras si no pasamos a los hechos. Y los hechos son la inversión, señorías. Señorías, lo que no puede ocurrir es que se presuma de subir los presupuestos en esta materia, pero después no se ejecuten. Para ponerles un ejemplo, en nuestro país el 51% del presupuesto público en I+D no se ejecutó, y todos sabemos por qué, por la burocracia y por unos créditos inaccesibles para las empresas. De ahí también lo que solicitamos en nuestra PNL, que se establezcan esos convenios necesarios para garantizar la estabilidad y la contribución energética hacia y desde Plocán en las próximas décadas, necesario para abordar los retos relacionados con la Agenda 2030, la década de los océanos y del Pacto Verde Europeo, especialmente aquellos convenios entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, incluyendo los compromisos derivados de la aplicación de los fondos europeos de cohesión. Tenemos una magnífica oportunidad para dar el salto en estas materias con los fondos de recuperación europea Next Generation, y para eso también es necesario contar con los instrumentos adecuados. De ahí que también reclamemos que las instalaciones, los servicios y capacidades de Plocán evolucionen al ritmo demandado por los retos científicos y tecnológicos establecidos en las estrategias europeas relacionadas con el conocimiento, el desarrollo tecnológico e industrial, proponiendo Plocán como un activo europeo para alcanzar los objetivos de la misión del nuevo programa Marco Océanos, Mares, Costas y Aguas Interiores Saludables, así como las nuevas estrategias y pactos acordados en el marco europeo. Señoría, saben que de lo que se trata es de darle valor a un instrumento potentísimo del que ya contamos y que nos sitúa en una mejor posición para proporcionar a la industria un espacio único para desarrollar y enseñar nuevos prototipos, tecnologías, servicios y modelos de negocio basados en las I+D+I, permitiendo además la conversión de conocimiento en valor y en beneficio social y económico. En otras palabras, Plocán proporciona a España capacidades singulares para la participación en los retos científicos y tecnológicos asociados con las décadas del océano declarado por las Naciones Unidas en el periodo 21-2030. Además, tal y además, como ya manifestó la consejera de Empleo, Se trata, decía, que se trata de una infraestructura donde las universidades y empresas pueden encontrar el apoyo necesario para avanzar en sus proyectos, además de facilitar una estrecha y permanente colaboración con los centros de investigación, fortalecer el diálogo interno y establecer las alianzas externas. Pues bien, señoría, todas estas oportunidades que ofrece PLOCAM deben de ser correspondidas, y qué mejor manera de incluir esta plataforma en la estrategia española. Así, creo que le estamos dando el peso que creemos que merecemos tener. Señoría, creo que no habrá discusión en este tema, pues entiendo que todos los grupos políticos que nos encontramos aquí presentes coincidimos en la necesidad de abrir esas nuevas oportunidades y avanzar en la diversificación económica, más aún cuando Canarias ha sido una de las regiones más castigadas por la pandemia. Y debemos hacerlo porque el propio director de PLOCAM, el señor José Joaquín Hernández, pidió en esta misma casa hace poco que España use a Canarias como punta de lanza en eólica en el mar, además de animarnos a ofrecer espacios competitivos para que vengan más empresas. En definitiva, señorías, voy terminando, se trata de poner en valor un potente instrumento con el que ya contamos y que está al servicio de la investigación, de la innovación y de la economía de Canarias. Ya lo dice o lo dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Dijo, las energías marinas renovables, los alimentos del mar, el turismo costero y marítimo sostenible, la bioeconomía azul y muchas otras actividades que configuran la economía azul nos ayudarán a salir de esta crisis más fuerte, más resiliente y sostenible. Hagamos que PLOCAM tenga el lugar que se merece en este escenario. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Como les decía, llegó a la mesa en su momento una enmienda firmada por los grupos de la Asociación Socialista Gomera, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y Socialista Canario. Por lo tanto, tienen un tiempo de 5 minutos para defender la enmienda. Tiene la palabra en primer lugar el representante de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la proponente esta iniciativa que creo que es importantísima. Creo que nadie en esta Cámara se opone a la posibilidad de que el PLOCAM siga siendo pues un elemento que atraiga inversión privada, internacional e incluso nacional, y esto se trasluce luego pues en una generación de puestos de trabajo que son fundamentales para nuestro archipiélago. Recientemente, como usted muy bien dijo, en la Comisión de Estudios sobre el próximo periodo plurianual de Europa, de la cual tengo la suerte de formar parte, pues pudimos hablar con el señor Hernández Brito, y la verdad que aprendimos muchísimo sobre proyectos y metas que tiene y está desarrollando el PLOCAM, e incluso pues que quieren trasladar a todas y cada una de las islas. Me acuerdo que le preguntábamos también que cuáles son los principales problemas que se encontraba o cómo podíamos ayudarles desde el Parlamento, y el señor Hernández Brito pues nos decía que el actual uno de los principales problemas que tiene actualmente es que tienen 7 plazas sin cubrir, y que el problema es que pues esas plazas necesitan formación específica. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir también pues es la importancia que tiene la formación cuando hablamos pues ante nuevos retos que tenemos o nuevas puertas que se nos abren para posible pues diversificación de nuestra economía. También es cierto que el PLOCAM cuenta pues con financiación tanto del Estado como del Gobierno de Canarias, incluso de Europa y, por supuesto, privada, y que son esenciales pues para desarrollar proyectos de biología marina, de robótica, de ingeniería, acuicultura, investigación farmacéutica, lucha contra el cambio climático, lucha contra la contaminación, energías renovables o aplicaciones para la industria náutica, entre otros muchos pues que nos explicaba el propio director del PLOCAM. Tenemos que tener en cuenta también que el único aerogenerador offshore de Canarias se encuentra precisamente en el PLOCAM. Pero también es cierto que nos advertía que habían innumerables proyectos internacionales que suponían una gran cantidad, hasta cientos de millones de euros, y que esperaba que el PLOCAM pudiese adecuarse pues para atraer esa inversión. Y ahí creo que era fundamental, según nos decía, pues unos cables submarinos que tenían que llevarse hasta el banco de pruebas, que es fundamental para esa atracción de inversión, como ya decía. Y ahí el Gobierno de Canarias pues dotó con 6 millones de euros la consecución o poder realizar ese proyecto que era los cables submarinos. Y si reforzamos pues el PLOCAN, que sea un referente internacional, pues daremos oportunidades a nuestros jóvenes y a los investigadores canarios, pues así podrán tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en un sector con un grado de tecnificación como el que siempre hemos querido y deseado para Canarias, y por tanto que ponga en valor el talento joven de nuestra tierra. Por eso creo que es importante que reforcemos la inversión pública que se hace en el PLOCAN, y como ya le dije, señora Reverón, felicitarla por su iniciativa y votaremos a favor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el portavoz de Sí Podemos Canarias.
Buenos días. En primer lugar, darle la enhorabuena, señora Luz Reverón, por esta proposición no de ley que se aporta desde el Partido Popular de manera constructiva. Por tanto, por un lado, esa enhorabuena, y por otro, manifestarle el apoyo a esa PNL por parte de nuestro grupo. En su exposición de motivos planteaba algunas cuestiones que yo creo que es conveniente resaltar, como que el océano es una fuente de vida y un potencial de oportunidades. Casi me quedaría con eso como fondo del asunto, porque en una situación de crisis sanitaria como la que vivimos en Canarias, que ha traído consigo un incremento notable de la crisis social y económica que ya veníamos viviendo anteriormente, pues el debate sobre esa necesaria diversificación de la economía se hace más urgente, se hace más necesario que nunca. Y precisamente aquí entra en juego un elemento fundamental, que es el asunto de la investigación y del desarrollo en Canarias. El océano está claro que tiene un potencial enorme para esa diversificación económica, para generar empleo de calidad y, por consiguiente, ese beneficio social necesario y para, en definitiva, mejorar el tejido productivo de Canarias. En su propia exposición de motivos usted planteaba esas bondades, como son el acumulador de energías renovables, campo de cultivo y despensa alimentaria, de alguna forma. Aspectos que están poco explorados aún en muchos casos. Un medio de transporte y comunicación que ha sido fundamentalmente para lo que se le ha usado, una fuente de agua en lugar donde tanto escasea como Canarias y donde siempre tenemos el conflicto de qué hacer con nuestras aguas subterráneas y cómo suplirlas y complementarlas con las aguas procedentes de la desalación y los problemas consiguientes que trae la desalación. Y para eso están los lugares de investigación, para mitigar los efectos perversos que puede tener determinados procedimientos. Ese océano también para extraer recursos naturales para la salud, para la vida cotidiana, a veces muy apetecibles, aparecen muchos medios cuando se habla de metales raros y de demás, pero en fin, que creo que hay que darle más importancia en este caso a lo que signifique lo inmediato de aplicable a la salud y a la vida de las personas. Y también para un espacio para la cultura, para el ocio, para el deporte, como se usa mucho en Canarias como destino turístico. En definitiva, es un medio esencial para la salud del planeta, para el favorecimiento de medidas para la mitigación y la adaptación en la lucha contra el cambio climático. Y hoy que precisamente hemos estado en diversas manifestaciones aquí a lo largo de la mañana celebrando el que se haya aprobado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión del Congreso de los Diputados, la Ley contra el Cambio Climático, y que pase ahora al Senado, pues ahí hemos visto diversas posiciones curiosas frente a este tema, desde los negacionistas de la ultraderecha, que escuchaba yo ayer asombrado unas manifestaciones al respecto de que a lo mejor, como hacía mucho frío en algunos lugares del mundo, convendría que se aumentaran unos grados la temperatura del planeta, que no pasaba nada, lo cual me admiró en alguien que... Después busqué a ver quién era aquel señor, y resulta que era catedrático de la Universidad de Sevilla de Filosofía, de Derecho. Y yo decía, pero ¿cómo alguien con dos dedos de frente puede estar planteando cuestiones de este tipo? Por tanto, me alegro de que estemos en posiciones tan en las antípodas de gente como esta, y esperaría también que, de alguna forma, pues su partido a nivel de Estado pues también diera el paso a apoyar esta ley de cambio climático, porque me parece fundamental, porque hay elementos comunes a nosotros nos hubiera gustado que todavía fuera más atrevida, que avanzara más en algunas cuestiones, pero creo que ha salido en general una buena ley. Estamos convencidos de que el PLOCAN es una infraestructura científica y tecnológica singular y, según nos comentaba recientemente el señor gerente, don Joaquín Hernández Brito, pues necesitaría facilidades legales para poder desarrollarse plenamente y junto al apoyo de esos proyectos. Por tanto, consideramos que el apoyo significa, pues, eso a un pilar de la internacionalización de la economía canaria, porque, entre otras cosas, se está favoreciendo que un 80% de los proyectos, como nos contaba en su momento el señor Hernández Brito, de la inversión de cada proyecto se está quedando en las islas, es decir, que es una fuente de ingresos también para las islas. Y aprovechar el impulso de los fondos europeos, potenciar convenios, situar a nuestros centros científicos en primera línea, creo que es lo que pretendemos todos y de alguna manera por unanimidad esta PNL se lo va a plantear al Gobierno de Canarias para que lo haga también al Gobierno del Estado.
Muchas gracias, señor Marrero. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el representante de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. De Nueva Canarias, obviamente, también va a apoyar la iniciativa. Nos parece muy interesante y, en ese sentido, pues también felicitar al grupo proponente. Cuando hablamos de la PLOCAN estamos hablando probablemente en la materialización real, efectiva, de algunos aspectos que en este Parlamento pues son bastante recurrentes y frecuentes. La apuesta por la innovación, la I+D+I, la apuesta por la ciencia, apostar por la diversificación de nuestro modelo económico. En definitiva, todos esos espacios que en ocasiones nos cuesta concretar, saber exactamente a qué nos referimos. Pues una de esas cosas se llama PLOCAN. Y, por tanto, cuando la tenemos, siendo una gran desconocida aún en el día de hoy, y las PNLs cuando se presentan en el Parlamento, más allá de los objetivos políticos o los objetivos, digamos, estratégicos o materiales que se persiguen, cumplen también una labor pedagógica muy importante. Tuvimos la presencia recientemente de su director, José Joaquín Hernández Brito, nos abrió un escenario amplio sobre sus potencialidades y creo que esta PNL pues aterriza de una manera más concreta. Por tanto, todas las iniciativas enmarcadas en potenciar consorcios, espacios, infraestructuras como las que defiende la PLOCAN, en este caso en todo el entorno marino, economía azul, y todo lo que el océano puede proporcionarnos en un territorio rodeado fundamentalmente en todos sus espacios de agua, pues obviamente cobra una importancia enorme. Hablamos también un territorio rodeado de cielo, un cielo maravilloso, cuando hablamos del Instituto Astrofísico también de Canarias. Pero hablamos hoy de la PLOCAN y vamos a defender todos y cada uno de los aspectos que aquí se plantean. Colocarnos en el marco de las estrategias europeas. España tiene que defender con fuerza el papel de la PLOCAN en ese ámbito. Colocarnos y exigir las infraestructuras, los recursos, la inversión de manera constante en medios materiales y humanos para poder responder a las necesidades que se requiere de una infraestructura, de un consorcio de este tipo. Y, por supuesto, la última parte, que seamos capaces de articular los mecanismos para entrar también en la financiación de los fondos de reconstrucción de Europa. Pero ahí sí me quiero detener porque creo que tenemos buenas noticias. En la reciente visita que el vicepresidente Román Rodríguez hacía a las instalaciones de la PLOCAN, pues ya anunciaba que uno de los proyectos que Canarias va a presentar al Estado en esos aproximadamente 600 millones de euros que se estiman de los fondos de recuperación de la Unión Europea para Canarias, pues está contemplado ese fondo, ese proyecto de 6 millones de euros propuestos por el consorcio para la ampliación de las redes eléctricas marinas. Y esto es fundamental, no solamente para poder trasladar la energía en algunos de esos proyectos en este instante piloto que se están desarrollando en la costa de Gran Canaria a través de las plantas offshore de generación de energía a tierra, sino porque cada uno de esas, digamos, de esos dispositivos de investigación van a permitir anclar a los mismos pues numerosas actividades de investigación y proyectos que en muchos casos van a multiplicar en una cuantía importantísima a 6 millones de euros invertidos. Y como bien se decía con anterioridad, son recursos económicos que se generan aquí, es conocimiento que se genera aquí y se puede quedar aquí, más allá de que luego se exporte a nivel internacional ese conocimiento, pero nuestros investigadores juegan ahí también un papel esencial. El propio Hernández planteaba que la industria española de las plantas eólicas flotantes, de los 27 dispositivos de energía offshore que se están desarrollando en el mundo, 7 tienen patente española, pero ninguna, ni los españoles ni los del resto del mundo, tienen espacio como el de las costas canarias, en este caso concreto como el de la costa de Gran Canaria. Por tanto, es absolutamente imprescindible y refuerza la necesidad planteada en esta comisión, en esta proposición no de ley. Y termino con una cuestión importante. El propio director lo planteaba. Las condiciones que nosotros tenemos nos colocarían para ser el banco de ensayos por excelencia de Europa seguro, pero probablemente también a nivel mundial. Ser referencia en el ámbito de la investigación, de la observación marina, como el desarrollo de las energías renovables. Todo está absolutamente entroncada con las estrategias que en Canarias nos estamos dotando de lucha contra el cambio climático en cada una de las leyes que estamos estableciendo. Y, por tanto, creo que esa apuesta clara y decidida también del Gobierno de Canarias de introducir dentro de su propuesta a los fondos de reconstrucción la que ha planteado el proyecto de 6 millones de euros planteado por la PLOCAN, pues va en la línea de lo planteado en esta proposición no de ley y es el camino precisamente para avanzar en esa diversificación de nuestro modelo económico.
Gracias, señor Campos. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el representante del Grupo Socialista Canario.
Gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenos días. Gracias también a la proponente del Partido Popular, la señora Luz Reverón, por esta PNL, porque por el consenso y por su contenido, porque es acertada. Es tan acertada que el Consejo de Gobierno en España, en septiembre de 2020, prácticamente ha incluido todo lo que usted ha dicho aquí en julio, hay que decirlo, usted lo hizo en julio, no se había celebrado el Consejo, y ya tenemos por fin la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación para el 2021-2027, siendo un instrumento de base para consolidar y reforzar el sistema de la ciencia, la tecnología y la innovación en los próximos 7 años. Dentro de esta estrategia está específicamente diseñada para facilitar la articulación de nuestra política y matemací en política con la Unión Europea. La salida de la crisis global sufrida por la COVID-19 y el restablecimiento de un sistema de IMATEMASI nacional más potente son acciones urgentes que es necesario abordar ya y que se están abordando ya con esta estrategia. En lo referente a las infraestructuras científicas y técnicas singulares, que es lo que es el PLOCAN, dentro de las instalaciones españolas para este desarrollo son esenciales. ¿Por qué? Porque el mapa de infraestructura de estas instalaciones es la herramienta de planificación y desarrollo a largo plazo de estas infraestructuras mediante la coordinación por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y eso sí que es muy importante. Estas instalaciones poseen 3 características fundamentales. Son de titularidad pública, son singulares y están abiertas al acceso competitivo. Y este último aspecto, el de el acceso competitivo, nos lleva a lo esencial de nuestra enmienda de adición, que no era otra cosa sino que es aumentar el espacio en el que se desarrollase y con un marco regulatorio distinto, lo que podríamos resumir en experimentar sin riesgo y sin demasiadas normas, lo que se conoce con el nombre inglés sandbox. La investigación en todos estos entornos de sandbox, de la IMATEMASI, y la necesidad de consolidar todos los beneficios que el PLOCAN brinda para ello son ahora más evidentes que nunca, y por eso las administraciones deben facilitar el acceso a la investigación en el contexto en el que estamos, que no es otro que la revolución digital de la que no podemos abstraernos, y que las administraciones tienen que estar al frente de este avance tecnológico para no perder, como decía anteriormente, la competitividad y las ventajas logradas ya por nuestra plataforma oceánica, porque ya ha generado ventajas a Canarias. Grandes proyectos e ideas que a la postre supondrían un avance social no se pueden implementar porque la regulación actual no permite experimentar en entornos reales. Ese es el problema que tiene ahora mismo la investigación. Así es evidente la oportunidad para crear un sistema regulatorio, que por eso era nuestra enmienda incluirla para adicionar y darle un, por así decirlo, un cariz más allá de la necesidad de explotar, también era la necesidad de que la regulación estuviese acorde a esa investigación. Por eso decía que es una oportunidad que muestra a los investigadores su futuro potencial y que enseña a valorar todas las oportunidades que existen y que incluso pueden existir en el futuro. En suma, es igualar la velocidad de la investigación con la legislación. O dicho de otra forma, para innovar y respetar las leyes, es necesario innovar las leyes para que la innovación sea precisa. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo, y esto también nos lo está pidiendo Europa, es decir, no solo hay que hacer proyectos de inversión, sino también proyectos de armonización de la legislación actualizada a esa investigación. Por lo tanto, lo que proponíamos era que se cree un espacio delimitado y perfectamente controlado para hacer pruebas. Un espacio de regulación inteligente que no esté sujeto a marcos legislativos concretos, en el que se reducen las barreras administrativas y en el que se permite experimentar de forma real y sin riesgo. Muchas gracias y por eso vamos a apoyar la PNL.
Muchas gracias, don Mauricio. Señora Reverón, a fin de que fije posición sobre la enmienda presentada.
Gracias, presidenta. Sí, sí, como he dicho, lo vamos a aceptar y además agradecer el contenido de esa enmienda de adición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Continuamos con los grupos no enmendantes. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto por un tiempo de 3 minutos.
Buenos días. Gracias, señora presidenta, y buenos días al resto de señorías y a la gente que nos está mirando, viendo, pues, siguiéndola por Internet. Quisiera, en primer lugar, agradecer la iniciativa de la diputada doña Luz Reverón y, además, suscribir su intervención, porque creo que ha explicado perfectamente el objetivo de esta proposición no de ley, una iniciativa más que va a contar con el apoyo unánime de esta Cámara en pro de ese consenso y de esa que hemos de llamar política útil, en la cual podemos hacer muchas cosas para usar una palabra que ha usado también el señor Campos, creo, la diversificación de nuestra economía. Una iniciativa que por distintos motivos hemos ido retrasando, no porque no fuese ni mucho menos importante, como ha quedado constatado por parte de todas las intervenciones que me han precedido. Además, hace unos días también, en este mismo Parlamento, nos visitaba el responsable del PLOCAN, de la Plataforma Oceánica Canaria, y dije entonces y reitero ahora que desconocía la potencialidad que tenía esta herramienta y, desde luego, es una iniciativa que hay que apoyar en todos sus sentidos, por la enorme proyección, insisto, que tiene. Esta proposición de ley detalla ampliamente, y no lo voy a reiterar porque ya usted lo ha anunciado, pero desde luego hay una serie de iniciativas que se están llevando a cabo en la misma y que son del máximo interés para conseguir, insisto, esa llamada diversificación de la economía canaria y todas las posibilidades que nos da en el ISMA, el ESMAI, en la generación de empresas de apoyo para la economía canaria, las posibilidades para nuestras universidades en el campo de la investigación y, también hay que decirlo de paso, el desarrollo de esa economía azul, que es quizás pues una de las que más posibilidades puede tener de cara a un futuro y, en el caso de un archipiélago, como se suele decir, blanco y en botella. Creo que es importante, y los puntos que usted marca son puntos asumibles, como así va a ser, por parte de todos los grupos, porque no estamos pidiendo nada más que utilicemos y que el Gobierno de España utilice esta potente herramienta que tenemos en Canarias, que no es para Canarias solamente, sino es para todo el territorio nacional, y para ello creo que es necesario seguir dotando los recursos necesarios, que pueda seguir creciendo a medida que las necesidades vayan siendo mayores y, sobre todo, conseguir esos recursos europeos como un elemento dinamizador de nuestra economía. Por todo lo dicho, creo más que justificado que se apruebe por unanimidad y, por supuesto, nuestro voto es favorable a la misma. Gracias.
Gracias, don Ricardo. Señora Calzada, la mesa ha tenido conocimiento de que el Grupo Nacionalista Canario va a presentar una enmienda in voce con la finalidad de que los señores y las señoras diputadas de la Cámara tengan conocimiento de la misma y con la finalidad también de que quede debidamente grabada. Yo le solicito que durante su intervención la lea ex profeso para tener conocimiento, aunque de todas maneras se ha acordado por el resto de portavoces que se pasará a los servicios jurídicos de la Cámara para que así quede constancia. La presidenta será benevolente con su tiempo. Inicialmente tiene 3 minutos. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Pues evidentemente agradecerle a la señora Reverón esta PNL y su contenido. Efectivamente es de una gran importancia y agradecerles también a la proponente, igual que a todos los grupos parlamentarios que nos hayan permitido presentar esta enmienda in voce. Esta enmienda no tenía más sentido que el que no nos acostumbremos a que declaraciones importantes que se hacen al final parece que quedan en el olvido. Y la enmienda al final lo que busca es que esa declaración de las Islas Canarias que se firmó en noviembre del 2018 tenga sentido y pueda ser materializada a través de la PLOCAN. La enmienda en concreto lo que dice es una enmienda de adición que se cumplan los objetivos planteados en la declaración de las Islas Canarias firmada en noviembre de 2018 y que se ejecuten a través de la PLOCAN como motor estratégico de desarrollo para las universidades públicas canarias y empresas tecnológicas dentro del marco de la economía azul. Esto fue una declaración que se firmó por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se la firmó España junto con otros países como Portugal, Nigeria, Cabo Verde, Angola, Santo Tomé y Príncipe, y lo que busca es impulsar programas y proyectos de investigación relacionados con el Océano Atlántico. Por eso nos parecía la oportunidad de poder incorporar este punto, ya que estamos ante una PNL que todo parecía así entender que iba a salir con apoyo de todas las fuerzas, de todos los grupos parlamentarios. Y desde mi grupo parlamentario, por lo tanto, vamos a aceptar esta PNL, vamos a apoyarla, igual que la enmienda presentada por el resto de grupos. Quisiera comentar algo respecto a la PLOCAN. Es importante seguir apostando por esta plataforma, en esto estamos todos de acuerdo. Se ha recorrido un largo camino desde el año 2007 y desde hace justo casi 4 años en los que se pone en marcha la plataforma propiamente dicha en el mar. No hay más que ver pues todo el recorrido de proyectos que se han llevado a cabo para ver la importancia que tiene, la potencialidad y por lo que hace falta seguir apostando. Y por esto sí quisiera señalar algo que no debe volver a pasar. Miren, recientemente Canarias ha quedado fuera de un proyecto europeo que iba a llevarse a cabo precisamente a través de la PLOCAN, que era el proyecto EuroWave, que llevaba a Escocia, Canarias participaba, y en el que nos hemos quedado fuera. Canarias ha tenido que renunciar una vez aprobado ese proyecto porque España, el Gobierno de España, no cofinanció la parte que le correspondía. Esto no puede pasar porque este proyecto en concreto está considerado el proyecto europeo de mayor calado que ahora mismo está en marcha, que se va a desarrollar del 2001 al 2026 con más de 20 millones de presupuesto en global en su totalidad, y lo que busca es la investigación y desarrollo de dispositivos captadores de energía de las olas. Fíjense qué oportuno que esto se hubiese desarrollado aquí. Y por falta de esa cofinanciación, Canarias ha tenido que renunciar una vez aprobado. Termino ya. Presidenta, estamos totalmente de acuerdo, tenemos un banco único prácticamente, desde luego en Europa y me atrevo a decir que en gran parte del mundo, con unas características que nos hacen atractivos. No podemos permitir que inversiones que nosotros podemos llevar y podemos aprovechar se vayan a otros territorios menos atractivos. Y, por supuesto, totalmente de acuerdo con la necesidad de la sandbox regulatoria, porque efectivamente los proyectos no pueden tardar años pendientes de una serie de permisos. Así que totalmente de acuerdo y apoyaremos esta PNL.
Si pudiera leer el texto de la enmienda, señora Calzada.
Sí. Enmienda de adición que dice que se cumplan los objetivos planteados en la declaración de las Islas Canarias firmada en noviembre de 2018 y que se ejecuten a través de la PLOCAN como motor estratégico de desarrollo para las universidades públicas canarias y empresas tecnológicas dentro del marco de la economía azul. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Si no se suscita mayor debate, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la PNL. Sin más debate, se levanta la sesión. Muchas gracias.